representante a la Cámara, Fabio Arroyave, presidente de la Comisión de Acusaciones. Gracias por atendernos. Muy buenos días.
Un saludo muy especial, Darío. Un saludo muy especial a todos los oyentes.
Señor presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, la gente no cree en la comisión no por culpa suya, sino porque es que nunca ha pasado nada. Fíjese lo que pasó con Pretel, que era el único ejemplo que tenían por mostrar. Y ahora con este caso de corrupción de la Corte Suprema de Justicia, con lo que dijo ayer Musa Besaile, pues la gente dice, no, esos son los mismos con las mismas. Y si a eso le agregamos que la persona más influyente pues fue puesta por el fiscal, y el fiscal es amigo de Bustos, y Bustos es de Moreno, en fin, todo pinta muy mal, pero yo soy optimista. Representante, ¿será que sus investigadores entienden la gravedad de este momento y de pronto nos sorprenden y nos hacen tragar nuestras palabras y resuelven rápido el caso de los magistrados?
Yo saludo muy especialmente las apreciaciones que ha hecho hoy Darío en darle un voto de confianza a esta comisión, que definitivamente ha demostrado que sí es capaz de tomar decisiones y que es capaz de hacer el trabajo de manera independiente. Nosotros tenemos que darle todas las garantías procesales a los involucrados, tenemos que determinar la competencia porque aún estamos en una etapa investigativa, pero le he dicho al país que esta comisión le va a responder, que esta comisión va a trabajar en derecho, que esta comisión va a dar oportunamente la información y que lamentamos profundamente las denuncias de la corrupción que se ha destapado, pero que no es la comisión la que está siendo enjuiciada en este momento. Los que están siendo enjuiciados son otras personas y no es la comisión.
Pero representante, en el mismo sentido de la pregunta que hacía hace un momento Julio, el senador Musa Besaile fue muy claro aquí en los micrófonos de la W y aseguró en un testimonio de viva voz, pues que le pidieron plata y que le pidió plata a Luis Gustavo Moreno a nombre del magistrado Leonidas Bustos. ¿Ustedes qué van a hacer con estos elementos materiales probatorios nuevos, pues que se dieron a conocer a través de la opinión pública?
Ayer, inmediatamente por el conocimiento, solicité a la W nos envíen copia de la grabación para hacer la parte del proceso, y también le solicitamos a la Honorable Corte Suprema de Justicia las declaraciones del senador Musa y las declaraciones del doctor León, y hemos solicitado a la Corte Suprema y a la Fiscalía General de la Nación nos hagan llegar lo correspondiente cuando se trate de aforados, porque nosotros solamente tenemos la competencia para investigar a los aforados.
Sí, pero volvemos a lo que decía Julio, el problema no es suyo, el problema es de diseño de una comisión que se hizo para que no funcionara, independientemente de quien pasara por allí. Está hecha para que no funcione, y así ha sido históricamente, independientemente de quien esté. Y yo estas declaraciones que usted nos da con, quiero creer, con toda la mejor fe del mundo, las hemos escuchado muchas veces. Cada vez que hay una investigación en la Comisión de Acusaciones, la persona responsable dice, vamos a adelantar las investigaciones, vamos a demostrar que esta comisión sí funciona, vamos a demostrar que las prevenciones son infundadas. Y al final no pasa nada.
El juez natural de las personas en Colombia es la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General de la Nación. Nosotros somos una comisión que hacemos un antejuicio para evitar el desgaste de las instituciones. Las instituciones en Colombia, como la Fiscalía, como las altas cortes, como el presidente de Colombia, tienen una protección especial desde la Constitución. Es un diseño que hizo la Constitución del 91 para evitar el desgaste de las instituciones. Yo considero que la comisión sí ha cumplido. Ya hemos tenido históricamente un hecho que mostrar y estamos haciendo investigaciones muy importantes que muy seguramente también pueden dar y arrojar resultados muy
pronto. Pero mire, usted me puede decir algo, ¿cuántas investigaciones hay represadas hoy en la Comisión de Acusaciones?
Nosotros llegamos, cuando yo llegué a esta comisión, teníamos más de 4.000 investigaciones. Hoy ya ha depurado...
4.000 investigaciones, pues, ¿cuántas?
Permítame, sí. Le doy el informe. Nosotros teníamos más de 4.000 investigaciones y en este Congreso, en los últimos 3 años, hemos depurado la comisión. Hoy tenemos aproximadamente 900 investigaciones. de los cuales tenemos que informarle al país que en los últimos 3 años hemos hecho mucho más que en los últimos 8 años de los gobiernos anteriores, y con un resultado de que logramos llevar en derecho a un magistrado actual de la Corte Constitucional ante la Honorable Corte
de Justicia. De 900 investigaciones, una.
Sí, pero es que en Colombia no está hecha esta comisión para tumbar presidentes, tumbar fiscales o tumbar magistrados. Esta comisión está hecha es para evitar el desgaste de las instituciones. Nosotros tenemos en este momento la posibilidad histórica de darle al país resultados, pero frente a hechos que tengan una validez jurídica y que tengan una validez probatoria. Nosotros no estamos aquí para darle gusto a la opinión pública, porque sí, porque cualquier decisión que nosotros tomemos luego va a ser estudiado y luego va a ser analizada en la Honorable Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué tal que la Honorable Corte Suprema de Justicia diga que aquí se vio el debido proceso, diga que aquí no se dieron las garantías procesales, diga que no se pudieron comprobar los hechos y que terminemos nosotros haciendo algo que después no se ha corroborado? Hasta ahora, en el proceso de Pretel, la Honorable Corte Suprema de Justicia no ha declarado ninguna nulidad, ni ha podido decir que nosotros no obramos en derecho.
Representante, es decir que para el caso de la gravísima denuncia que usted escuchó y que ya pidió y que ya le enviamos, por supuesto, la decisión que tome el investigador debe ser ratificada por la propia Corte Suprema de Justicia.
No, señores, nosotros hacemos es un antejuicio político para quitarle una investidura. Nosotros lo que hacemos es levantarle el fuero a las personas que tienen una condición especial de aforado para que el juez natural después lo investigue, como el doctor Pretel. Nosotros lo que investigamos en la comisión lo acusó ante la Honorable Cámara, la Cámara lo acusó ante el Senado de la República, se lo declaró indigno, se lo retiró el cargo y hoy está siendo procesado penalmente por la Honorable Corte Suprema de Justicia. Antes sí. No es posible, esto es una protección especial constitucional que tiene la Fiscalía, el Presidente y los altos magistrados.
Representante, pero más allá de la decisión que tome la Comisión de Acusaciones sobre si archiva este proceso o adelanta este antejuicio político que usted menciona, más o menos, ¿en cuánto tiempo calcula la Comisión de Acusaciones que se evacúe este proceso? Pues ya que la presión de la opinión pública es muy fuerte porque se trata nada más y nada menos que de la Corte Suprema de Justicia.
Nosotros hemos, desde el mismo día que tuvimos noticias, hemos asumido la investigación. Hemos iniciado el proceso. Lo más complejo ha sido determinar la condición de aforado para el momento que se cometieron los hechos, porque para poder ser parte de la competencia de esta comisión tiene que ser que ellos hayan sido magistrados en el momento que hicieron los delitos. Esto es un tema de una situación de hay que ubicar el fuero de ellos, durante qué periodo existió, y hay que ubicar los hechos de modo, tiempo y lugar para saber quién cuadra. Y como venimos recibiendo información permanente de estas denuncias que se vienen desarrollando en la Fiscalía y en la Corte Suprema de Justicia, nosotros hemos venido adelantando y acercando todas estas indagaciones, todas estas confesiones para poder adelantar nuestro proceso. Hemos actuado hoy, en el día de hoy, a las 2 de la tarde, tenemos al magistrado, al honorable fiscal de la Corte Tercero ante la Corte Suprema de Justicia en esta comisión solicitando, nos dé explicación del modo como se recaudaron la información, las pruebas, cómo se allegaron, porque nosotros tenemos que hacer un blindaje, una trazabilidad jurídica de la legalidad de las pruebas, verificación de las pruebas, encuadramiento de los hechos. Estamos trabajando con mucha delicadeza, con mucha diligencia, con mucha prontitud, como nos lo pidió la Honorable Corte Suprema de Justicia, pero en derecho, brindándole las garantías procesales a las personas que están involucradas. Hay mucho trabajo que hacer aún. En mi condición de investigador coordinador con el doctor Eduardo Rodríguez, estamos trabajando para poder, lo más pronto posible, nosotros tomar decisiones y poder sacar un cierre al país.
Los responsables de esta investigación y de la manera como concluya, independientemente del sentido en que concluya, son solamente el representante Edwin y usted.
No, eso no es cierto. Yo soy el investigador coordinador de un yumbirato con el doctor Eduardo Rodríguez. Nosotros presentamos nuestra posición, nuestro proyecto ante la honorable comisión, que está compuesta por 15 honorables representantes, y si la mayoría de la comisión decide acusar, nosotros tenemos que llevar ante la Cámara, a la plenaria de la Cámara, para que la mayoría de la plenaria decida si acusa ante el Senado. Este es un proceso que no es nada fácil, porque es que las garantías que tiene la institucionalidad de Colombia es muy fuerte. El presidente tiene garantías, el fiscal tiene garantías y los altos magistrados tienen garantías, porque hay en Colombia denuncias inanes, denuncias permanentes, que quieren, por cualquier fallo, por cualquier circunstancia, quieren colocar a la justicia en estos niveles de un desgaste. Ante este tema, que ya es públicamente conocido, que es una condición diferente, nosotros estamos obrando con mucha diligencia y seguramente, teniendo el contexto de la competencia, que es el tema más complicado que hemos tenido en la actualidad para determinar si la comisión es competente para investigar a uno o dos magistrados, porque tenemos conocimiento de que es posible que en el momento que sucedieron los hechos, uno u otro no hacía parte ya de lo que es la institucionalidad foral. Entonces, por eso, una vez establecida la competencia, inmediatamente nosotros damos un traslado de todo el arsenal que tenemos ya decidido desde el punto de vista probatorio para poder encontrar la realidad de este proceso.
Representante Fabio Arroyave, del Partido Liberal, presidente y al mismo tiempo investigador del caso desde la Comisión de Acusaciones, gracias por atendernos y ojalá que nos sorprendan por primera vez.
Yo quiero decirle algo, quiero invitar a los medios de comunicación para que nos acompañen, entendiendo que es la comisión la que adelanta la investigación y hoy no es la comisión la investigada. Y para todos aquellos que vienen hablando de los impedimentos de la situación jurídica de cada uno, yo quiero hacer una precisión. No es la Honorable Corte Suprema de Justicia hoy la que está siendo investigada. Si algún compañero tiene investigaciones en la Honorable Corte Suprema de Justicia, no tiene ningún motivo para estar impedido, porque lo que estamos investigando es a dos ex magistrados y tenemos que mirar que ese impedimento lo puede declarar cada uno y lo tiene que someter ante la comisión para que la comisión diga si hay o no lugar al impedimento.
Pero, representante, para usted personalmente, un representante de la Cámara que está siendo investigado o que fue investigado en su momento por la Corte Suprema de Justicia por diferentes hechos, ¿está impedido para conocer este proceso para usted como representante de la Cámara?
Primero, quien debe solicitar su condición de impedido es él. Nosotros no podemos hacer ese juicio de que un compañero esté impedido o no. Él es el que determina presentar su condición de impedido o no ante la comisión. Y la comisión lo discute y lo aprueba o lo desaprueba. Pero en este momento estamos en unas investigaciones. Muchos compañeros tienen investigaciones previas que ni siquiera han sido vinculados o involucrados. Pero, obviamente, como hay tanto temor, como hay tanto celo en este tema, aquí lo que hemos dicho, los impedimentos son personalísimos. Cada uno debe sentir su situación, expresarla a la comisión. La comisión la discute, la aprueba o no la aprueba. Pero esta comisión, con todas las circunstancias de impedimentos que tuvimos durante el periodo que tomamos la decisión del doctor Pretel, fue capaz de tomar las decisiones por mayoría en la comisión, fue capaz de tomar las decisiones por mayoría en la Cámara y fue capaz de presentar ante el Senado, quien decidió declarar y retirar del cargo al doctor Pretel para que sea enjuiciado ante la Honorable Corte Suprema de Justicia. Es esta comisión la que hoy tiene esa misma responsabilidad frente a unas personas que aún no hemos determinado si obraron o no obraron en su condición de magistrado, y también tengo que anunciarle que no solamente son estas investigaciones las que se adelantan en esta comisión sobre estas personas o sobre la Corte Suprema o sobre la Corte Constitucional. Nosotros, dentro de todos los procesos que aún seguimos trabajando acá, con todas las dificultades que tiene la comisión, tenemos temas muy importantes y muy relevantes frente al país, que muy seguramente, muy pronto tendrá noticias sobre decisiones de la comisión.
Representante, ¿ha tenido usted alguna investigación preliminar previa en la Corte Suprema de Justicia?
No, nunca. Dios me libre, y aquí a nadie le niegan una denuncia. Yo solamente he tenido una demanda en mi vida, que fue ante el Consejo de Estado, porque consideraron que yo tenía una inhabilidad, que finalmente salió resuelta en nuestro favor. De resto, en mi vida no he tenido ninguna circunstancia penal ni ninguna circunstancia legal.
Representante, a ustedes el exministro de Protección Social, Diego Palacio, les envió una carta pidiendo ser escuchado en el marco de este proceso que se lleva en contra de los magistrados Bustos y Ricaurte, y en un proceso que también él interpuso, una denuncia que él interpuso en contra de estos magistrados. ¿En qué va esto? ¿Cuándo van a escuchar a Diego Palacio?
Nosotros estamos determinando aún la competencia de la comisión. Hasta tanto no se determine la competencia de la comisión frente a los hechos, frente a las personas denunciadas, nosotros no emprenderemos actuaciones directas frente a las personas involucradas. Solamente estaremos buscando la condición de que si somos competentes o no, y la calidad de las pruebas, tenerlas dentro del blindaje jurídico, que es la actuación que vamos a tener hoy, buscar la manera de tener muy claro cómo se obtuvo estas grabaciones, cómo se hizo estas transcripciones, cómo llegaron a la Corte Suprema, cómo llegaron a la Fiscalía, cómo nos la enviaron a nosotros, para tener un concepto de trazabilidad muy importante que nos permita proteger la legalidad, la veracidad y la legitimidad de la prueba.
Uy, representante, se me está desinflando mi optimismo. ¿Con la grabación de ayer y la confesión de Musa Besaile no es más que suficiente?
No, lo que pasa es que la noticia crimen nosotros lo tenemos de otra manera, de un documento que envía de la Fiscalía a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia nos la envía a nosotros, y nosotros tenemos lo que hay que hacer ahora es que vamos a solicitarle a la Corte
nos envíe la declaración. Un señor confiesa en un medio de comunicación el delito, se lo cuenta a la Corte, y ahora vamos a comenzar con la trazabilidad.
Sí, pero es que el señor que está investigado en la Corte, que es el doctor Musa, no es el investigado en la comisión. Lo que tenemos que determinar es si verdaderamente, cuando el doctor Ricaurte o el doctor Bustos incurrieron en estas supuestas actividades, eran magistrados, porque si no eran magistrados, no es competencia de esta comisión, sino que es competencia directa de la Fiscalía de la Corte.
Yo se lo informo ya. El mismo señor dijo que en ese momento era presidente de la Corte. Pero no es sino mirar.
¿Quién?
¿A usted le cuesta mucho trabajo en este momento averiguar si Bustos era o no era magistrado?
No me cuesta trabajo, porque por eso ayer mismo le enviamos. Ayer mismo le enviamos a la Corte, nos envíe las declaraciones de Musa. No, que nosotros no podemos obrar por sistemas mediáticos. Nosotros no podemos tomar decisiones por los medios.
Hay que demorarlo. El país está para hacer la trazabilidad.
Le voy a contar.
Imagínese la pregunta que usted acaba de hacer. Tenemos primero que averiguar si Bustos era o no era magistrado.
Claro. Mírele cuento. Nosotros enviamos desde el día, hace 15 días, a la Presidencia de la República mediante oficio para que nos certifiquen de qué periodo a qué periodo fueron magistrados las dos personas involucradas, que nos envíen las hojas de vida, que nos envíen la información financiera. Ya nos llegaron unas informaciones. Ayer llegaron unas informaciones muy importantes. Nos hace falta una parte de la información, porque nosotros solicitamos las hojas de vida donde poste también la situación patrimonial en el momento donde ellos ingresaron a su condición. Pero también tenemos que establecer que aún no hemos podido escuchar, dado que no hemos podido establecer la competencia, aún no hemos podido escuchar ni al doctor Moreno, ni al doctor Penilla. Y ayer mismo le solicitamos a ustedes, a quien tiene las declaraciones, le solicitamos la grabación, y ayer mismo le solicitamos a la Corte nos envíe oficialmente el testimonio. Este es un
chingo.
Tema procesal. Mire, yo le puedo
decir, yo lo entiendo.
Mucho cariño.
Mire, representante, pues
no
con mucho cariño,
cuénteme
una cosa. ¿Quién es su fórmula? ¿Usted llega a la Cámara como fórmula al Senado de quién?
No, yo no llego con fórmula de Senado de nadie. Yo apoyo a un senador, pero no, a mí no me apoyó nadie. Yo formo una organización diferente.
¿Cómo se llama su senador?
Nosotros apoyamos al doctor Mario Fernández por ser un hombre joven, un amigo, un hombre conocido, y nosotros apoyamos al doctor Mario Fernández Alcocer, pero nosotros no, él no nos eligió a nosotros, nosotros antes al contrario fuimos una organización que lo ayudamos a elegir a él. Pero mire, yo quiero invitarlo, por favor, que tengan la tranquilidad y la paciencia. Aquí nosotros no podemos actuar como actúan en los medios. Nosotros tenemos que actuar con un conocimiento procesal, unas garantías procesales. La prueba se debe controvertir, a los testigos se los debe escuchar, a las personas se las debe dar la oportunidad de la defensa. Nosotros tenemos que tomar decisiones
hasta que hagan la trazabilidad y hasta que les lleguen los papeles y les confirmen que sí eran magistrados. Y eso requiere un tiempo.
La Corte Suprema de Justicia, una vez nosotros declaremos y levantemos el fuero, tendrá que mirar si le dieron todas las garantías a las personas procesadas e investigadas. Lo que nosotros no queremos es tomar decisiones en la comisión, tomar decisiones en la plenaria, tomar decisiones en el Senado, que después lleguen a la Corte y sean devueltas porque se violaron las garantías procesales, se violó la ley o se violó el debido proceso. Con mucha celeridad, con mucha prontitud, con mucha responsabilidad, pero en derecho vamos a trabajar este tema tan delicado y que afecta tanto al país, a la imagen de las instituciones del país.
Representante Fabio Arroyave, representante investigador, presidente de la Cámara de Acusaciones, muchas gracias por su tiempo y mucha suerte con la investigación.
Muchas gracias, un feliz día para todos.
Bueno, Juan Pablo, se le destruyen a uno las ilusiones.
No, pues veo que su sueño ha sido destrozado de una manera dramática, sobre todo por estas últimas respuestas en donde queda en evidencia que nada va a ser tan rápido como usted lo soñó.
30 de agosto. Tenemos que mirar primero si el señor era magistrado. Hágame el favor.
Pero además lo dijo ayer.
30 de agosto.
Hay una cosa en ese tema.
Usted no puede entrar a Google y poner quién era el presidente de la Cámara.
Hay una cosa interesante en ese tema. Es que, por ejemplo, en el caso del ex magistrado Ricaute, si no era magistrado, el tema no lo manejan ellos, sino directamente la Fiscalía. Eso sí tiene esa importancia, es que su proceso eventualmente Félix, no pasa por todo ese camino largo de la comisión.
Es tan grave esto, Félix, que es la doble a Girardot. Tienen las dos condiciones, por lo que dijo ayer Musa, siendo magistrados y siendo exmagistrados.
Correcto.
O sea, tienen la doble condición, o sea que por lado y lado pueden acelerar, pero como acabamos de escuchar, esto es con tiempo porque hay que mirar la trazabilidad y hay que esperar la certificación de presidencia, de si era o no era. Juan Pablo, ¿posibilidades de que la Corte, que la Comisión de Acusaciones por primera vez nos sorprenda?
Bajas, muy bajas.
Ah, pero eso es punto.
No, pues porque no debemos perder la esperanza.
Hay algo.
No debemos perder la esperanza ante este escándalo del tamaño que es. Pero
Lucas,
No, lo veo por lo menos muy, pero muy largo. Es que acordémonos de cuánto duró el tema de Pretel en la Comisión de Acusaciones. Y esto es tan solo el antejuicio político. Entonces después se le quita la condición de aforado y va para la Corte Suprema de Justicia.
Y ahí sí empieza a dormir el sueño de los justos.
No, lo que ha dicho Félix, está diseñado para que no pase nada.
Es que por
eso hecho el sistema perfecto.
A raíz de este escándalo es que el gobierno está intentando revivir el Tribunal de Aforados. Si el mismo gobierno le perdió la fe a la Comisión de Acusaciones diciendo no, a raíz de este escándalo hay que revivir la Comisión, el Tribunal de Aforados, es que no hay, la Comisión de Acusaciones no sirve para la función constitucional.
Bueno, pero déjeme preguntarle a Alberto, que él conserva un poquito más de tranquilidad sobre los temas. Alberto, ¿le da alguna luz esta comisión?
Sí, claro que sí. Sí me da perfectamente, porque lamentablemente el magistrado tiene razón. Él no puede proceder sino de esa manera. Y él ha dicho que lo harán de la manera más rápida, pero él tiene que justificar la investigación mediante la cual se comprueba si el magistrado actuó en su condición en la época en que ostentaba el título, que en el caso de Bustos no tiene discusión, pero en el de Ricaurte sí, es probable que no la tenga, y por eso el uno iría a la Comisión de Acusaciones y el otro a la Fiscalía.
Félix, su opinión.
No, yo, es que las estadísticas juegan en contra del optimismo. Ahí nos daba las estadísticas de 900 casos, uno, y ahí sigue. Pero sí, también entiendo lo que dice Alberto, es cierto, ese tema de determinar quién lo maneja es importante, porque incluso llevaría a que el señor Ricaurte estuviera en una condición más comprometida aún que el señor Bustos, porque el señor Bustos tendría aquí todo este trámite, en cambio en la fiscalía las cosas podrían tener otro ritmo. Y no es sino recordar las mismas declaraciones del magistrado Bustos en su momento, cuando se opuso a la creación del tribunal. Ellos sabían, ellos visión de futuro sí tenían.
Julio, es que tampoco tienen las herramientas, no tienen las herramientas, tienen por ahí unos asesores, un secretario de la comisión y unos congresistas que no son expertos en derecho penal, ni son abogados en ejercicio. Entonces, pues, es que tampoco tienen las herramientas que tiene la Corte Suprema de Justicia, que tiene la Fiscalía General de la Nación para avanzar con muchísima más rapidez en estos casos. Entonces, es el diseño institucional de la Comisión de Acusaciones, otra vez el problema de fondo.
Bueno, y mire lo que va a pasar hoy. La elección de un magistrado de la Corte Constitucional hoy en el Congreso. Mire, Lucas, las particularidades que tiene. Los ternados provienen de una corte de la cual algunos de sus miembros tienen la sospecha de haber sido cercanos de quién. De Bustos y Ricaurte. O sea, está totalmente permeado el sistema por donde usted vaya. No hay que olvidar que la corte duró más de un año en conformar la terna. ¡Un año! Y quien elige de esa terna es un Congreso bajo sospecha, con sobradas razones de la opinión pública. Claudia López va a terminar teniendo razón. Esto no llega a diciembre, a este paso. Se va a reventar si no hay una señal. Y si esperamos a la trazabilidad de la prueba, pues no va a llegar tan pronto como quisiéramos. Y la gente ya no aguanta más corrupción, no aguanta más. Mire, Juan Pablo, tengo una buena noticia. Le tengo 16 segundos de un disco que está por salir. Solo 16 segundos. Escuche y me dice quién es.